Bueno, buen día a tothom. Antes de empezar, quería decir dos cosas. La primera, pediros perdón por mi voz. Estoy un poco resfriada, como yo creo que la mitad de Barcelona. Así que tener compasión de mí con la voz. Espero que se me entienda bien. Y bueno, la segunda es que me hace mucha ilusión poder estar aquí. Creo que hace más de 4 años de la última vez que tuve ocasión de compartir sobre el Ministerio Compassion, y bueno, han pasado muchas cosas en estos 4 años, entre otras que ahora estoy siendo parte también de la Iglesia Batec en Sant Cugat, así que os mando un saludo de parte de Laia, pero de toda la Iglesia y la comunidad, así que nos sentimos muy honrados también de poder estar conectados con vosotros y de estar yo aquí este domingo, compartiendo también lo que el Señor ha puesto en mi corazón, que espero que sea de bendición. Así que, bueno, han leído el pasaje que quiero compartir con vosotros esta mañana, pero para romper un poco el hielo os quiero hacer una pregunta que no tiene nada que ver, ¿vale? Pregunta, ¿quién conoce a Richard Gere? ¿Quién sabe quién es Richard Gere? ¿Sí? Bien, bien, bien. A veces voy a iglesias, hago esta pregunta y nadie levanta la mano. Digo, ¿cómo puede ser? Bueno, Richard Gere, para quien no lo conozca, es un actor muy conocido, estadounidense, sobre todo de las mujeres de mi edad para arriba, yo creo que es bastante popular. Bien, este es un actor conocido por haber hecho muchas comedias románticas, pero la verdad es que hace unos pocos años él dio un paso más en su carrera y decidió dirigir una película, que la verdad es que no ha sido muy famosa, no tanto como otras películas en las que él ha protagonizado, sino que es una película que pasó un poquito sin pena ni gloria, que se llama Invisible, justamente parecido al título que he querido ponerle a mi mensaje de esta mañana. Y esta es una película que es una película tipo documental. No es documental, pero lo parece. Es una película en la que él se hace pasar por una persona sin hogar, por un indigente que vive en las calles de Nueva York. Y la manera en la que se rodó esta película es una manera en la que las cámaras estaban escondidas por la ciudad para que la gente de la ciudad no supiese que estaba llevando a cabo una grabación, un rodaje. Entonces, aparte de recomendaros ver la película, que os lo recomiendo y yo la pude ver, tuve ocasión después de ver una entrevista que le hicieron a Richard Gere, y algo que me llamó la atención de lo que él contaba es que desde que él se dedica a esto de ser actor, no ha habido vez que pise una ciudad y que no se hayan acercado decenas y cientos de personas enseguida a su alrededor para pedirle un autógrafo, una foto, lo típico que pasa con los famosos, ¿no? Y dice que en esta ocasión, rodando esta película, fue la primera vez en su vida durante las últimas décadas en la que él estuvo en medio del centro de la ciudad de Nueva York y la gente no solo no se acercaba a pedirle un autógrafo, sino que ni siquiera le miraba, ni siquiera se daba cuenta de su existencia. Si tú ves la película, se nota que es Richard Gere, la verdad, simplemente le han puesto una ropa un poquito distinta, etcétera. Pero él dice que pasaban horas de rodaje en las que la gente de Nueva York pasaba por su lado y ni siquiera miraban o se dirigían a donde él estaba, por simplemente parecer una persona sin hogar. Así que esto me hizo pensar, ¿no? Me hizo darme cuenta de hasta qué punto estaba bien escogido el título de la película, Invisible. Alguien tan famoso como Richard Gere se había vuelto invisible para el mundo simplemente porque parecía una persona sin hogar, una persona pobre, una persona marginada. No lo era, pero lo parecía. Y de hecho esto me hizo recordar, ir más atrás y recordar una conversación que tuve hace unos años con una amiga mía que trabaja en un ministerio que muchos conoceréis, que se llama Ágape, que aquí en Barcelona tiene un proyecto increíble precisamente con las personas sin hogar. Y esta amiga mía, Lidia, me decía, Laia, ¿sabes lo más increíble de trabajar con esta gente? Que vamos todas las semanas a llevarles comida, mantas, un plato caliente. Dice, no es todo lo que les llevamos. Lo que más les impacta es que nos acordemos de su nombre. Y que semana tras semana nos acerquemos a ellos y les preguntemos, hola Juan, ¿cómo estás esta semana? ¿Cómo te ha ido? Hola María, ¿cómo te encuentras esta noche? Dice, es increíble porque algo que damos tan por sentado como es nuestro nombre, algo que cuando somos papás por primera vez pasamos a veces meses decidiendo, algo tan importante como el nombre, Hay personas que se han vuelto tan invisibles para el mundo que ni siquiera su nombre es algo que oyen a menudo, ¿no? Así que partiendo de esto, el Señor me ha estado hablando y me ha estado llevando a su palabra precisamente para hablar de estos invisibles. Vivimos en un mundo en el que hay muchísimas personas que se han vuelto invisibles por su situación, por sus condiciones, pero si vamos a la palabra, en los tiempos de Jesús sucedía lo mismo. Eran invisibles para la sociedad, excepto para Jesús. Así que por eso he querido compartir este texto, que si os parece bien voy a volver a leer para tenerlo fresco. Dice, un hombre que tenía lepra se le acercó y de rodillas le suplicó, «Si quieres, puedes limpiarme». Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre diciéndole, «Sí quiero, queda limpio». Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre diciéndole, «Sí quiero, queda limpio, ahora». Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Jesús lo despidió enseguida con una fuerte advertencia. «Mira, no se lo digas a nadie, solo ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés, para que sirva de testimonio». Pero él salió y comenzó a hablar sin reserva, divulgando lo sucedido. Y lo cierto, no sé si a vosotros os pasa, pero a mí que llevo muchos años leyendo la Biblia, cuando leo algo como un enfermo de lepra, es algo que yo me he acostumbrado a leer, pero que no estoy tan segura de lo que significaba en tiempos de Jesús ser un enfermo de lepra, porque es una enfermedad que hoy en día, pues gracias a Dios, no nos encontramos habitualmente, no forma parte de nuestra realidad. Así que un enfermo de lepra era una persona que tenía esta enfermedad, que era una afectación que empezaba como una afectación en la piel, una erupción en la piel, como una especie de sarpullido, pero que lo que hacía era ir profundizando cada vez más en todos los tejidos de la piel, adentrándose y haciendo surcos hasta llegar muchas veces a los huesos. Por lo que en esta época, una persona que vivía con lepra, que tenía lepra, muchas veces acababa incluso perdiendo partes del cuerpo, sus propias extremidades, a causa de esta enfermedad que iba avanzando sin control. Pero no solamente esto, sino que para una persona que tenía esta enfermedad, no solamente era algo físico que le llenaba de dolor y que era una enfermedad irremediable, que no tenía cura, es decir, que solamente podía ir avanzando cada vez más y perjudicando cada vez más su salud, sino que además afectaba a otras áreas de su vida. Las personas que tenían lepra eran marcadas como personas impuras a causa de esta enfermedad. Eso significaba que no podían ser parte de la vida comunitaria de su sociedad de ese tiempo. No podían tener un empleo, no podían tener una familia, no podían ir al mercado, no podían ir al templo. Es decir, que automáticamente y poco a poco iban quedando excluidos de cada una de las áreas de la sociedad y de la vida social. Así que esta vez, cuando vuelvo a leer este pasaje y veo este hombre con lepra acercándose a Jesús, me puedo hacer una idea un poco más detallada del punto en el que estaba la vida de este hombre, de cuáles eran sus circunstancias cuando se acercó a Jesús. No solamente venía de una enfermedad física que estaba desgastando su cuerpo, sino también desgastando su alma, su esperanza, su ánimo y cualquier cosa que él quisiera hacer con su vida. Así que yo no sé de qué manera, y ahora quizás voy a fantasear un poco, pero no sé de qué manera este hombre enfermo de lepra se enteró de que Jesús estaba en la ciudad o estaba cerca, y no sé de qué manera se enteró de que Jesús podía hacer algo por su vida. No tengo ni idea, no lo pone el texto. Pero yo leo en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 18, cuando Jesús dice, «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a pregonar el año de favor del Señor». Y leo esta declaración poderosa y yo me imagino que de una u otra manera, en las calles, yo no sé cuánta gente de aquí es de pueblo, ha nacido en un pueblo pequeño, quizás no todos, pero yo recuerdo mis abuelos eran de un pueblo pequeño. Y hace 40 años, en un pueblo pequeño de España, tú decías a las 9 de la mañana a tu abuela que te ibas de viaje y a los 5 minutos lo sabía la peluquera, el panadero e incluso el vecino de del otro pueblo. Así que yo me imagino que en esta época de Jesús las cosas iban más o menos así. Jesús estaba haciendo un milagro en una parte o estaba diciendo algo como esto y a los 5 minutos, quizá no a los 5 minutos, pero a los días ya se sabía en todas partes. Y de una u otra manera a este hombre enfermo de lepra le había llegado el chisme, el bulo, la noticia de que había un tal Jesús que decía ser el Hijo de Dios, que iba sanando a la gente, que se acercaba a aquellos con los que nadie quería estar y que iba diciendo cosas como quería poner en libertad a los oprimidos. Y este hombre leproso, me imagino escuchar esto y decir, este hombre habla de mí, este hombre habla de darme libertad a mí, que estoy cautivo de mi enfermedad, habla de una esperanza que yo necesito, porque mi vida está condenada a la muerte, a la desesperanza y a la miseria. Y yo no sé de qué manera, pero me tengo que acercar a ese Jesús. Tengo que intentar acercarme a Él, a ver si lo que dice es verdad y hay una esperanza para mi vida. Porque lo tengo todo perdido. No tengo nada que ganar en esta vida. Lo tengo todo perdido, pero si hay una esperanza, es la que dice este Jesús para mi vida. Así que este leproso decide, con una fe que sinceramente yo admiro, porque, sabéis, es muy fácil para nosotros acercarnos a Jesús ahora que sabemos todo lo que Él hizo, ¿no? Pero para este hombre que no sabía nada de Jesús, significaba una fe absolutamente increíble decidir acercarse a Jesús rompiendo todas las normas que había para él, todas las restricciones que su condición le ponían, decidiendo atravesar una multitud de personas a las que no se podía acercar a causa de su enfermedad, pero decidió aún y así hacerlo para acercarse a Jesús y ver si tenía una esperanza, una oportunidad para su vida. Así que decide, como he dicho, que no tenía nada que perder. ¿Qué podía perder? ¿Qué le podía ir peor de lo que ya le iba la vida? Nada. Así que decide acercarse a Jesús. Y se acerca con una humildad preciosa diciéndole, si quieres, si tú quieres, Jesús, puedes sanarme. Y yo sinceramente digo, Jesús hubiera estado en su derecho de decirle que no, ¿sabes? No sé si os acordáis, no hace tanto tiempo, hace 5 años atrás, en medio de la pandemia, cuando nos pudimos volver a acercar, cuánto nos costó en general volvernos a tocar los unos a los otros, fiarnos los unos de los otros, de uy, que me va a pegar otra vez el bicho este y la vamos a liar. Jesús hubiera podido decirle, mira, ¿sabes qué? No te acerques tanto porque vas a poner en riesgo mi salud. Y si, imagínate que Jesús se hubiera contagiado de lepra. Vaya lío, ¿no? Declarado impuro, sin poder hacer su ministerio, aquello para lo que había sido enviado a la tierra, ¿no? Pero también le podían haber tachado, como hicieron tantas veces, de mira este que va haciendo lo que no se puede hacer. Así que Jesús hubiera estado en su derecho de decirle, mira, leproso, tú no sabes las normas. Las normas son que tú no me puedes tocar, que tú no te puedes acercar a mí, que tú no puedes estar en este lugar. Pero Jesús hace todo lo contrario. Jesús decide que la vida de ese hombre vale tanto como para poner en riesgo todo lo demás. Así que Jesús decide sanar a este hombre y al hacerlo está venciendo uno tras otro todos los desafíos que se presentan en la vida de este hombre. En primer lugar, el desafío físico es el más evidente. Este hombre viene con una necesidad física, lo que le mueve es su enfermedad. Dice, yo tengo que curarme de esta enfermedad porque es lo que está haciendo que el resto de mi vida vaya mal. Así que este hombre, este leproso, se acerca a Jesús con una necesidad física. Y Jesús no solamente no le rechaza, sino que lo escucha, le presta atención, como os contaba hace un momento, ¿no? Como tantas personas sin hogar a las que hay otros que les prestan atención. Le escucha, y no solamente eso, sino que lo toca. Decide poner su mano sobre él para sanarle. Yo no tengo ni idea de cuánto tiempo hacía que este hombre estaba lidiando con esta enfermedad. Probablemente si estaba tan desesperado como para acercarse a Jesús y poner en riesgo todo, debía llevar bastante tiempo. Así que imaginemos por un momento cuánto tiempo debía hacer que nadie tocaba a este hombre. Algo tan sencillo como poner su mano encima, lo que debió significar para él ese gesto, esa escucha, ese toque de Jesús. Así que Jesús vence este desafío físico, movido a compasión por este hombre que está roto, que está enfermo, que está necesitado. Venciendo cualquier limitación de la ciencia, de la física, y sanando una enfermedad que en esa época era incurable. Jesús, con su toque, le sana y la enfermedad es restaurada por completo. Pero hay más, porque cuando este hombre se acerca con esa enfermedad, con esa necesidad física, también tiene una serie de necesidades que probablemente él no está siendo tan consciente, no son tan urgentes, y que Jesús vence y rompe una a una. La segunda es esa necesidad emocional. Dice el Salmo 34:18, dice: el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. Jesús está mostrando el corazón del Padre cuando decide sanar a este hombre. Le está diciendo, no solamente está restaurando su físico, sino que está restaurando su dignidad. Está restaurando su valor y le está recordando a ese hombre que ha sido creado a imagen de Dios, que es precioso, que es hermoso, que aunque la imagen que probablemente proyectaba este hombre no era muy agradable, posiblemente. Seguramente tenía un aspecto bastante desagradable y él se había convencido y se había creído que no tenía ningún valor, que era un despojo humano, que su vida no valía nada. Pero cuando Jesús decide sanarle, no solamente se trata de sanar una enfermedad física, sino de devolverle el valor, de recordarle que es precioso, que ha sido creado a imagen de Dios y que es valioso. Y en tercer lugar, hay una necesidad social que también está venciendo Jesús cuando le sana. Porque la manera de Dios de entender el mundo no tiene nada que ver con la manera de la sociedad de entender el mundo. Es decir, en una sociedad como era en los tiempos de Jesús, en las que se despreciaba a los débiles, se rechazaba a los humildes, se apartaba a los enfermos, se juzgaba a los perdidos y se expulsaba a los necesitados, Jesús lo que está haciendo es lanzar el mensaje contrario. Está diciendo: este hombre tiene un lugar en mi reino, este hombre es valioso para mi reino, y no importa la jerarquía que la sociedad haya marcado, de los poderosos, los que trabajan, los que tienen influencia, los que tienen poder, los que tienen un alto rango, los que tienen posesiones, y luego ahí abajo los humildes, los pobres, los enfermos, los rechazados. Jesús está diciendo: mi reino es el mundo al revés. Mi reino es el que pone en primer lugar a los que están a la cola. Dice Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo 17, dice: la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. El reino de Dios es el reino de compasión para los necesitados. Jesús es el Jesús que escucha, toca y sana a los que la sociedad expulsa. Y esto quizá nos parece muy evidente cuando leemos la palabra y vemos cómo eran las cosas en los tiempos de Jesús, pero realmente en nuestra sociedad no es que hayamos cambiado tanto, por desgracia. Y quizás las jerarquías que hoy marca la sociedad son un poco distintas, pero sigue siendo una sociedad que premia una serie de valores, una serie de influencia, poder, belleza, riquezas, y sigue siendo una sociedad que deja allá abajo y aparta a los lados del camino a todos aquellos que no encajan en ese canon, en ese estándar. Y nosotros somos llamados a ver a las personas como Jesús lo hacía, en un reino que es el mundo al revés. Es el mundo al revés de lo que nos dicta esta sociedad. Y luego, en cuarto lugar, hay una necesidad claramente espiritual que Jesús quiere transformar cuando sana a este hombre. Y yo estoy casi segura que cuando este hombre se acerca a Jesús, en lo último que está pensando posiblemente es en esa necesidad espiritual. A él le mueve su enfermedad, su urgencia, su enfermedad física. Él quizás no era ni consciente de que necesitaba que Jesús llenara algo más profundamente, pero Jesús quiere hacerlo, porque él se acerca al necesitado, al enfermo, al débil y al quebrantado de corazón para transformar su vida por completo, para hacer una obra completa, no solamente para sanar la enfermedad y decir, ¡hala!, una palmadita en la espalda y ya estás sano para tu casa. No, Jesús quiere entrar en la vida de las personas para cambiar desde dentro su vida, para cambiar desde lo profundo de su alma, entrando en su corazón, para transformarles por completo. Así que Jesús sana a este hombre, a este enfermo de lepra, y lo hace para transformar su vida por completo, sanando su cuerpo, su mente, su corazón, su vida y su espíritu. Porque cuando Dios entra en nuestra vida, como hizo en la vida de este hombre, lo hace porque quiere transformarla por completo, no a medias tintas. No quiere dejarnos a medias, Él quiere hacer la obra completa en nuestra vida. Y lo quiere seguir haciendo en nuestro mundo hoy, ¿no? Y ¿sabes? Yo leo esta historia y hasta aquí pienso, wow, qué increíble, ¿no, Jesús? Qué pasada. Cómo Él hacía las cosas con las personas. Que ojalá tenerle aquí ahora, ¿no? Para que siguiera haciéndolo hoy. Pero ¿sabes qué? El siguiente paso, y es lo que quiero dejaros esta mañana, es que me lo tomo como una invitación. Como una invitación, porque es verdad que quizás Jesús no está hoy aquí caminando entre nosotros y no se puede acercar, igual que lo hacía en este tiempo, físicamente, a las personas que están rotas. Pero esto es una invitación para nosotros, que somos sus seguidores. Seguidores de los pasos de Jesús. Iglesia llamada a seguir su testigo, a seguir su labor, a seguir su obra en esta tierra. Somos nosotros los que tenemos que andar igual que Él hacía entre las personas que están rotas, que están rechazadas, que están siendo apartadas, y seguir amándoles como Él lo hizo. Creo que hemos sido y que somos llamados a hacer que los invisibles de nuestra sociedad, porque sabéis que los hay, no es algo que se quedó en este tiempo de Jesús, sigue habiendo invisibles en nuestro mundo, en nuestras calles, en nuestros trabajos, en nuestro mundo hoy. Que sean personas que sepan que tienen valor, que son amadas, que han sido creadas a la imagen perfecta de Dios, que sus vidas tienen un propósito. Que el hecho de que estén rotos no significa que lo van a estar para siempre. Que sus vidas pueden ser restauradas igual que lo fue la de este enfermo de lepra. En el Evangelio de Mateo, capítulo 25, hay un texto maravilloso que no os voy a leer entero, pero que seguro conoceréis. Y os leo a partir del versículo 34, cuando dice: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a ti? Y respondiendo, el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Wow, es increíble, porque seguimos teniendo la oportunidad de estar amando a nuestro Señor mientras amamos a las personas rotas de este mundo, ¿sabéis? Estamos sirviendo, estamos ministrando, estamos cuidando a nuestro Jesús cuando decidimos hacerlo con alguien que nos necesita. Os voy a explicar, yo no me ha servido para mucho, pero yo en su momento estudié una carrera maravillosa que se llama sociología. Jóvenes, id a la universidad, es maravilloso, pero tengo que confesar que esa carrera pues a mí no me ha servido especialmente. Pero bien, lo interesante es que como me gusta lo que hice, de vez en cuando leo algún estudio sociológico porque me parece apasionante. Y leí hace poco un estudio que intentaba explicar, de un sociólogo que se llama Rodney Stark, que intentaba explicar cómo podía ser que el cristianismo hubiera tenido un crecimiento exponencial tan increíble en cuanto a sus seguidores en comparación con otras religiones. Y una de las causas que explicaba, sobre todo en los primeros siglos, una de las causas que explicaba este sociólogo y que me alucinó, fue que hablaba de que los primeros siglos después de la muerte de Cristo, los cristianos pioneros de esa época hacían, todo lo que hacían prácticamente era obras de amor y de misericordia por las personas que sufrían. Y os voy a explicar un ejemplo que me llamó muchísimo la atención. Dice que durante el tercer siglo después de Cristo hubo una epidemia terrible en la zona de Alejandría por la que morían miles y miles de personas diariamente en Alejandría. Y que lo que hacía la gente de Alejandría básicamente era huir. Irse, poner tierra de por medio y poner distancia para no contagiarse y no ponerse enfermos. Todo el mundo hizo esto, excepto un pequeño grupo de seguidores de Jesús que decidió hacer justo lo contrario, quedarse justo en el epicentro de la enfermedad para cuidar, acompañar y explicarles a los enfermos que al otro lado de la muerte, si querían, Jesús les estaría esperando. Muchos de ellos dice que acabaron perdiendo su vida a causa de contagiarse, pero fue tan increíble, tan contracultural lo que hicieron, que la gente de otras ciudades quería saber quiénes eran estos locos que habían decidido meterse en el sitio más peligroso para perder su vida, para solamente estar al lado de los enfermos. Así que todo lo que hicieron este grupo de cristianos seguidores de Jesús era apuntar a Jesús. Y eso hizo que se fuera corriendo la voz y ciudad tras ciudad tras ciudad la gente quisiera saber qué había detrás de esta acción. Y lo que había detrás de esta acción era el amor a Jesús. Así que muchas personas se convirtieron, centenares y centenares y miles de personas se convirtieron a causa de lo que unos pocos locos seguidores de Jesús decidieron hacer para amar a otros. Y sabéis, hemos hablado de un leproso, de un enfermo de lepra en esta historia. Ya veis, un texto tan cortito. Y a lo largo de los evangelios encontramos otras historias, otros encuentros de Jesús que nos recuerdan bastante a este, ¿no? Pero, como decía antes, si somos conscientes y abrimos un poco nuestros ojos, nos damos cuenta que el ahora y el aquí donde vivimos sigue habiendo muchos invisibles. Quizá no son leprosos como en los tiempos de Jesús, quizá no son leprosos como en esta historia, pero vivimos en un mundo con millones de invisibles. Quizás, como decía al principio, personas sin hogar, pero también marginados, personas que han sufrido problemas de salud mental y que nadie les entiende. Personas que han sufrido abusos, acosos, desahucios, personas que han salido huyendo de sus países por miedo o por hambre, personas que viven tantas y tantas situaciones de desprecio, de marginación. Hay tantas situaciones en nuestro aquí y ahora que están llevando a que haya mucha gente que se siente invisible para el resto del mundo. Y quiero ir terminando y voy a hacerlo con una frase de un libro que leí hace un tiempo que me encanta y después con una invitación. Y os comparto esta frase, este pequeño texto. Dice, el mundo del siglo I quedó sorprendido por Cristo debido a lo que él hizo. Jesús sanó a los enfermos, amó a los pobres, tocó a los leprosos, defendió a los marginados, perdonó a los pecadores, condenó a los hipócritas religiosos, comió con prostitutas y corruptos recaudadores de impuestos, desafió a los ricos y poderosos, luchó por la justicia para los oprimidos, desafió a su cultura, renunció al materialismo y demostró que la grandeza se encuentra en el servicio. Y después murió para que otros pudieran vivir. Esos actos realizados por un solo hombre cambiaron el mundo. Esos mismos actos, cuando son llevados a cabo por sus seguidores, siguen cambiando el mundo en la actualidad. Y sabéis, esta es la invitación, que seamos capaces de ser esos seguidores que siguen cambiando el mundo en la actualidad, no por lo buenos que somos, si fuera por eso, vaya esperanza, sino por lo que Él ha hecho por nosotros, por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Tenemos la oportunidad de abrir nuestros ojos, dejar de andar como muchas veces andamos por la vida, como esos burros a los que se le pone aquí al lado, no sé cómo se llaman estas cositas, ¿no? Pero para que no se distraigan en el camino. Y sabéis, tantas veces vamos así, centrados en nuestras propias necesidades, en nuestra propia vida, que nos olvidamos de mirar a los lados. Y muchas veces en los márgenes del camino se está quedando gente a nuestro alrededor, invisible, que hubiera necesitado que nos paráramos un momento, como hacía Jesús, que les hubiéramos mirado a los ojos, les hubiéramos escuchado, les hubiéramos dado un abrazo, tomado un café con ellos, preguntado qué necesitan, tantas cosas que podríamos haber hecho y que a lo mejor ya los hemos dejado atrás. Así que quiero dejaros con dos invitaciones. La primera, realmente conozco a algunos de los que estáis aquí, pero a la mayoría no. Así que no conozco vuestro contexto, vuestras circunstancias, vuestra historia. Y quiero decir que es posible que mientras yo estaba hablando de los invisibles y de este leproso, quizás había alguien aquí que me estaba escuchando y estaba pensando, Laia, si tú supieras, en realidad yo soy un invisible. Mis circunstancias, mi historia, las etiquetas que me ha puesto la sociedad me han llevado a ser un invisible. Y quiero decirte, si es tu caso, primero, que no sé si lo has hecho alguna vez, pero si no lo has hecho, Jesús está esperando que le pidas, como este leproso, si quieres puedes tocarme. Él está esperando. No tendrá ningún problema en hacerlo, igual que no lo tuvo con el leproso, extender su mano y tocarte para transformar tu vida por completo. Así que te quiero decir que si nunca le has pedido a Jesús que toque tu vida, hoy es el día. No te vayas de aquí sin hacerlo, ¿vale? Porque Él quiere transformarte por completo como lo hizo con este leproso. Y si alguna vez lo has hecho, pero aún así sigues sintiendo que eres invisible, te quiero recordar que no, que Jesús tiene una mesa grande en su reino preparada para todos y que hay un lugar para todos. No eres invisible para Jesús y no lo eres para la iglesia, para esta comunidad. Así que te puedes acercar al pastor o cualquiera si te estás sintiendo mal, si te estás sintiendo que eres invisible. El resto de la iglesia está aquí para amarte, para acompañarte y estar contigo en medio de las situaciones que estés pasando. Y la segunda invitación es a que seamos capaces de abrir nuestros ojos al mundo que nos rodea. Es verdad que vivimos en un tiempo en el que estamos tan bombardeados de información todo el rato que a veces se nos olvida mirar a las personas. A veces se nos olvida ser conscientes de a quién tenemos a nuestro alrededor y a quién podemos ayudar. Pero te invito a que hoy le pidas al Señor que abra tus ojos y que te haga consciente de los invisibles, de aquellas personas a las que Él quiere llegar, pero quizás te necesita a ti para poder llegar a ellos. Quizás necesita que tú decidas ponerte manos a la obra y renunciar a veces a un poquito de nuestra comodidad para poder acompañar a otros, para poder mirar a otros, para poder abrazar a otros. A veces será renunciar a un poco de tu tiempo, a un poco de tus recursos, a un poco de tu bienestar, para seguir haciendo lo que Jesús hizo cuando estaba en esta tierra. Él ya no está caminando aquí, pero nos tiene a nosotros. Que seamos un ejército de compasión, un ejército de amor por los invisibles, un ejército de seguidores de Jesús que van por Barcelona y por todo el mundo amando como Él lo hizo, llevando su amor y su esperanza como Él lo hizo. No para nosotros, no para nuestro beneficio, no por nuestros méritos, sino por Él y para Él. Así que esto es lo que quería compartir con vosotros, y como ahora voy a compartir sobre el Ministerio Compassion, ¿qué os parece si, antes de que os comparta sobre Compassion, tomamos cada uno un minuto para hablar con el Señor en lo personal, para que Él nos lleve a dar un paso más en este sentido?